En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
Que estamos tejiendo fuera de aire, tirándonos todas nuestras novedades. Hace mucho que no nos veíamos, pero nos queremos mucho. Y está aquí con nosotros el niño prodigio, devenido en mente brillante y siempre anticipado de lo que va a suceder, mi queridísimo Santi Siri. Bienvenido, Santi, corazón.
Muchas gracias. Ya no soy tan niño, ¿eh?
No, lo fuiste. ¿Fuiste un niño prodigio? Sí.
Sí. Bueno, siempre se llevará el niño interior a flor de piel, me parece.
Pero prodigio yo lo digo por tu talento temprano. Y por ver las cosas antes en muchos sentidos, digamos. Vos eras un nene cuando programaste el PC Fútbol.
Sí, es una cosa medio que es mi karma en la vida, que fui como el primero de la clase en tener internet y después todos chamullaban por ICQ en quinto año.
Claro.
Después me pasó con el Bitcoin, que en su momento me acuerdo de regalarte uno y que todos se me cagaran de risa.
¡Puta madre!
Y después toda la sociedad intoxicada con el Bitcoin.
O sea, nos regaló un Bitcoin, pero en esa época no era en una wallet.
Claro.
Me lo dio impreso con un QR y todo el código abajo. Sí. Cosa que yo dije, bueno, qué grande Santi, qué carajo será esto. Lo voy a guardar acá, en algún momento lo voy
a
guardar.
Era un dólar de la época.
Era un dólar. Se disparó a 13.000.
No,
y dije,
no.
¿Dónde está ese fucking Bitcoin? Y lo fui a buscar y lo encontré, Santi.
¿En serio?
Sí. Lo encontré, lo escaneo, billetera virtual, todo, lo habían usado.
¡No!
Ya lo habían minado.
No te lo puedo creer, no me la container.
Me perdí esa. Pero bueno, me subí un poco tarde al Bitcoin, pero fue un sano consejo que nos dio Santi. En 2012 fue eso,
sí,
¿no?
Sí, ya más de 10 años, qué sé yo, un montón de tiempo pasó. Pasó de todo.
Bueno, y ¿tenés una predisposición a querer ver qué es lo que viene? O sea, a querer anticiparte a la jugada.
Y creo que ese es un poco el vicio de todo informático, ¿no? Estar empapado de la tecnología, de lo que está ocurriendo. Este año, por ejemplo, es un año que la inteligencia artificial tomó por sorpresa a la humanidad.
Sí.
Y la verdad es que siempre, en el fondo, lo que uno hace es ser curioso, estudiar los temas. Me ayuda un poco tener como la vocación por ser programador o interesarme en los sistemas.
Sí.
Y eso hace que uno esté más propenso a jugar con estas cosas nuevas. Y el instinto ese, a mí me es muy natural ver qué va a suceder o sentir más o menos por dónde va a ir la pelota. Después le puedes embocar un poco más, un poco más, menos, será Bitcoin, será Ether o será la próxima cosa que ande.
Sí.
Pero en líneas generales, creo que los informáticos tenemos un poquito ese don medio oráculo de ver hacia dónde va.
Bueno, me diste un pie buenísimo porque por este tema en realidad te convocamos, medio como una excusa igual para charlar de un montón de otros temas, pero porque se vino una WorldCoin del creador de OpenAI, o uno de los CEOs, no sé qué.
Sam Altman.
Sí, Sam Altman, que también es, bueno, dueño de ChatGPT, ¿no?
Sí, vos sabés que Sam Altman fue inversor mío en Democracy Earth.
¿Posta?
Sí, hace 7-8 años, cuando armamos la fundación de para hacer democracia digital, él era el presidente de Y Combinator, este fondo de inversión americano, y ellos pusieron el primer cheque para poder hacer esta fundación de democracia digital. La verdad que él es un pibe muy especial, es más chico que yo incluso.
¿Especial por qué?
Bueno, creo que tiene un talento bastante increíble de capacidad de trabajo, de capacidad de análisis. Es un pibe muy frío, con una personalidad muy particular, pero que, no sé, yo me acuerdo de tener una reunión con él. La única vez que me pasé a tener una reunión con alguien donde le hablas a los ojos y él, al mismo tiempo que me hablaba, estaba tipeando el teléfono contestando un mail. Una especie de multitasking que me hace...
Puede parecer bastante descortés.
Si no
me estás mirando los ojos, ¿qué estás transcribiendo la charla, boludo?
Me pareció descortés.
Sí,
debo
un poco
decir.
Sí.
Me pareció descortés.
Y sí.
Pero es esa cosa muy Silicon Valley, ¿viste? De la hipereficiencia, la hiperproductividad.
Claro.
De hecho, OpenAI, la empresa que hace de ChatGPT y demás, era algo que derivó de ese fondo de inversión, Y Combinator, que tenían un ala que se llamaba YC Research, donde hacían investigación de todos temas. Y los dos temas que le interesaban a Sam era el ingreso básico universal, cómo hacer, de hecho, en el 2015-2016 estuvo en el lanzamiento de un piloto de ingreso básico universal en la ciudad de Oakland, que la idea de ellos era repartir 10 millones de dólares entre los habitantes, los ciudadanos de esta ciudad, que es una de las ciudades más pobres de California.
Más pobres, con más cantidad de homeless en la calle y de gente desequilibrada, ni te digo.
Digamos la verdad de Silicon Valley y de California, el nivel de desigualdad, de marginalidad, de drogadicción.
Eso es el impacto, una de las ciudades de mayor impacto de los opioides, ¿no? El consumo de opioides y de la drogadicción.
Sí, yo estuve hace poco, hace dos o tres semanas estuve en San Francisco, después de haber vivido allá 2 años, y la verdad es que me encontré una situación tétrica.
Qué tétrica.
No hay más negocios que dan a la calle, está todo cerrado, todos los restaurantes que estaban o existían, todos desaparecieron.
¿Eso en todo San Francisco?
El downtown, antes estaba todo más o menos rezagado a un gueto que era el Tenderloin, era el barrio clásico donde decían ese barrio no lo pises, no por inseguro, porque la gente está tan drogada que no te van a dar bola, pero ya está como esparcido un poco en toda la ciudad, carpas por todos lados, el capitalismo de los de arriba, para mí, arrasa con las ciudades, pasó con Detroit y la industria automotriz.
Total.
Y lo que
ahora es una ciudad fantasma abandonada.
Abandonada. He estado en Detroit incluso y es.
Sí, también. Hace 5 años estuve.
Arrasada. Sí. Y hoy San Francisco es la nueva Detroit americana. Es realmente chocante una ciudad donde hay tanto billionaire con B larga dando vueltas que haya tan poca empatía o consideración por el resto de la sociedad.
Bueno, pero es una muestra muy cruda y directa de lo que es la. El capitalismo y la desigualdad, básicamente.
Este capitalismo feroz que estamos viviendo ahora también, ¿no? Porque la tecnología, y acá abro la conversión para que vos nos digas qué pensás, pero siento que no solo acelera los tiempos de producción, sino que nos propone una dinámica de autoexplotación que es muy nociva y que termina por producir un tipo de individuo completamente sesgado en su propia vida, ¿no?
Enajenado, alienado, diría Carlitos. Sí. Yo después viví en Estados Unidos 5 años y me fui con el anhelo de querer vivir el American Dream. Nobleza obliga, es una tierra de oportunidades porque yo llegué sin tener contacto, sin conocer a nadie, siendo un inmigrante argentino y a fuerza de trabajo y de tocar puertas. Es una tierra que te da oportunidades. Pero después del American Dream pasé al American Nightmare. Tuve una hija ya, de repente descubrí lo difícil que es tener un seguro médico. Pagaba, para, sin exagerar, $1,500 para mantener una familia de 3 de seguro médico.
Acá pagas 100.
Sí.
Cuando me mudo a España, en España primero recupero mi alma, cosa que había perdido en la ebullición de esa sociedad tan individualista y tan del sálvese quien pueda, donde nadie es de ningún lugar, donde todos hablan todos los idiomas y nadie se entiende con nadie.
¿Estás en dónde vos, en Nueva York?
Yo estaba en San Francisco 2 años y después en Nueva York. Ya en Nueva York la alienación era total. Es excitante porque sentís que está pasando todo el tiempo, pero también sentís que te estás perdiendo todo. Entonces terminás, viste, o te convertís en una persona muy endurecida, en todos los sentidos de la palabra, o te rescatás. Y para mí rescatarme fue, siempre digo, volver a España, aunque me estaba yendo a vivir a España, pero que en España, como Argentina, es una sociedad latina, es una sociedad donde se valora muchísimo la salud pública, la educación pública, es una sociedad donde es cosmopolita, pero somos todos latinoamericanos, como latinopolita en algún sentido. Sí.
Es la puerta latina a Europa, digamos, Madrid, ¿no?
Y son más latinos que europeos, aunque ellos les encanta sentirse europeos, pero son más nuestros que alemanes.
Querido rey, nos tenés adentro.
Esperá que la China Suárez se levante al rey y ya conquistamos España.
Imagínate, algo que no sería una locura. Espera, porque quiero volver.
Eso te iba a decir, volvamos.
Sí. Volvamos a esto, a tu estadía ahí en San Francisco y lo conocés a este creador de ChatGPT.
Nos fuimos por las ramas mal.
Pero está bien, está bien. Vamos a hacer muchos paréntesis hoy, disculpen lo caótica de esta conversación, pero hace rato que no nos vemos con Santi.
Los problemas del cirismo es que abre muchos tabs. No, Sam, la verdad que es un distinto, es como Messi. Cuando arrancó OpenAI, que derivaba de este proyecto de Y Combinator, que la idea era hacer una fundación que mantuviera la inteligencia artificial libre de la captura de las grandes corporaciones tecnológicas. Que esa visión, esa mirada ideológica está y existe en California, es muy de California, de hecho California es más progresista que el resto de Estados Unidos en general. Pero bueno, también la caja de Pandora un poco se les fue de la mano, porque para poder hacer inteligencia artificial libre de la captura de corporaciones, armaron una fundación. Pero con una fundación no puedes juntar suficiente dinero como para poder desarrollar este nivel de inteligencia artificial. Entonces hicieron una fundación que al mismo tiempo fuera dueña de una for profit, de una corporación privada, capitalista, donde la mitad fuera de la fundación y la otra mitad de inversores. Okay. ¿Qué pasó? La otra mitad es totalmente cooptada por Microsoft.
Sí, claro, claro, listo. Sí.
Entonces quedó como una especie de híbrido bastante particular. Yo creo que en líneas generales la solución que encontraron es muy buena. Habrá que ver qué pasa, pero sin lugar a dudas, con ChatGPT a la cabeza, DALL-E y otras cosas que desarrollaron, generaron una tecnología que no para de asombrar. Creo que va apenas medio año desde que salió ChatGPT y ya parece que pasó como una década. La cantidad de innovación, aplicaciones, situaciones, la cotidianeidad con la que uno interactúa con la inteligencia de este tipo, que bueno, desató un debate enorme. Y WorldCoin es el brazo político de toda esta estrategia. Porque la inteligencia artificial va a generar indudablemente un desplazamiento enorme en todas las profesiones, incluida la de los programadores. Sí. Yo creo que es la primera vez que estoy ya llamado a hacer huelga como los actores de Hollywood.
Posta, sí. Ahora a ChatGPT-4, sobre todo, le pedís que te programe en Python o en el lenguaje que quieras una aplicación que haga determinada cosa y te tira el código.
Programa perfecto. Programa
fracciones de segundo.
Extraordinariamente bien. Uno ya no tiene que programar, le va dictando a la computadora qué es lo que querés que haga. Como HAL 9000 de Odisea del Espacio, que parecía ficción, y ahora es, no, sí, de hecho hablamos con las computadoras, esta cosa conversacional. Claro. Y ese desplazamiento del trabajo va a generar obviamente una estrategia que ayude a la gente a poder generar un medio de subsistencia, porque si con Uber y los taxistas tuvimos quilombo, con esto, no sé, la huelga de Hollywood es recién la punta del iceberg de lo que va a empezar a suceder. Entonces, me parece astuta la estrategia de hacer algo como WorldCoin, pero bueno, hay mucha polémica por el hecho de cómo capturan los datos, cómo se resguarda esa información, el hecho de que WorldCoin arrancó escaneando los ojos de la gente en países subdesarrollados, tal vez sacando provecho de que las leyes de protección de datos no son tan fuertes en nuestros países como es en Europa o en los Estados Unidos, por lo cual se abre una discusión para mí muy interesante, muy potente, más potente que la que ocurrió 10 años atrás con el surgimiento de las redes sociales, que es una discusión de colonialismo digital, ya donde pasamos a ser todos súbditos de las inteligencias artificiales.
Aparte, perdón, sumo este dato que lo comentamos la otra vez cuando trajiste la novedad del escaneo de ojos, con una lógica súper mercantilista del tipo, hace una fila, te escaneamos, te doy $100 en mano, ¿no? Y ahí hay como una falta de regulación del Estado, que uno mira eso y dice, ¿esto es legal?
Sí. ¿Esto está bien? ¿Qué peligros puede tener que te escaneen el iris, que tengan tus datos biométricos, Santi?
Desde el punto de vista técnico, yo creo que es una de las primeras aplicaciones prácticas que usa una técnica criptográfica que se llama prueba de cero conocimiento o zero knowledge proof. Que lo que permite un zero knowledge proof es vos podés verificar que tu iris fue escaneado, pero no podés determinar específicamente cuál de todos los iris que hay en la lista de iris es el tuyo.
Ok, no hay asociación con tus datos de ciudadanos, o tus documentos o tu identidad.
Esta es la argumentación de la empresa que dice, tu dato no es guardado, igual hay que exigir que tu dato no sea guardado, hay que leer la letra chica, si no lo exigís, lo guardan.
Ok. O sea, por default lo guardan.
Por default lo guardan.
Si vos no te expresás en contra.
El viejo truco, ¿no?
Claro.
Pero bueno, técnicamente el dato es guardado con una encriptadamente. Cuestión de que nadie pueda ver particularmente tu iris, pero sí se puede corroborar si tu iris fue escaneado o no fue escaneado.
¿Y ellos para qué quieren eso? Perdón la pregunta muy básica. No, pero ¿para qué quieren tu iris?
Creo que ellos están atendiendo un problema muy grande, genérico de la historia de la computación casi, que es cómo generar una red de identidades donde cada uno pueda tener certeza que tiene control de su propia identidad, pero que nadie por sí solo pueda manipular el registro de identidades en su totalidad. que es un problema, técnicamente se llama como cómo proteger una red ante un civil attack, que es cuando vos generas una red, perdón que me ponga técnico.
No, nos interesa.
Con muchas identidades, muchas veces ocurre que una misma persona controla muchas identidades a la vez sin que la red sepa que una misma persona está controlando esas múltiples identidades.
Okay.
Eso es como un ataque de puppeteer, de, ¿cómo se dice?
De titiritero.
Ataque de titiritero, más gracioso en castellano, sí. Todavía. Como alguien que se hace pasar por múltiples identidades y por ende puede capturar. Nosotros en Argentina, más modestamente y con el 1% del presupuesto de WorldCoin, hicimos un proyecto que se llama Proof of Humanity,
sí.
Que usaba Ethereum, donde la gente generaba un video de sí misma usando su billetera blockchain. Y repartíamos un token que se llama UBI, por ingreso básico universal, a todos los que lograban verificarse en el protocolo de Proof of Humanity. Ese protocolo, como el de WorldCoin, intentan resolver ese problema de generar una lista de personas preservando lo más posible la privacidad de cada una de esas personas, y logrando que esa lista no esté bajo el control de una sola entidad. Es decir, que no esté bajo el control de Mark Zuckerberg, o como pasa con Facebook, o de Gran Hermano, cualquier otro tipo de Gran Hermano.
Claro. Es el espíritu de la blockchain, ¿no? De centralizar esos datos.
Sería, en el caso de ellos, imaginan obviamente hacer una criptomoneda extremadamente descentralizada, que es un poco lo que nosotros soñamos con el UBI, que era una criptomoneda donde también tuviera un alto grado de descentralización, porque la descentralización no es en base a las máquinas, sino en base a las personas.
Claro.
Okay. Pero bueno, es un problema muy grande. WorldCoin tomó una decisión muy audaz en escanear el iris, que no me parece descabellado. Dentro de todo, la huella digital o una foto de tu cara son cosas que te exponen mucho más, pero genera muchas dudas porque usan un hardware propio, estas orbs, estas pelotas que manufacturan en Alemania. Habrá que entender si ese hardware, habrá que entender cómo auditarlo, si efectivamente funciona como dicen que funcionan. Es muy difícil auditar hardware, por lo cual es una empresa que ha levantado muchísimas sospechas. Además de que manejan una estética medio Lex Luthor, con esto del orb o llamar a la moneda WorldCoin, ¿no? Como tiene una cosa medio
ambiciosa, por lo menos.
Imperialista.
Sí, bastante imperialista.
Desde un yate en el medio del océano, claro. Manejando todas estas cuestiones.
Ahora, te doy una pregunta. Se está hablando de registrar tu personalidad digitalmente, digamos, la voz, tu cara, para que no se utilice cuando la inteligencia artificial pueda clonarte completamente.
Y creo que eso es
para tener los derechos de uno, digamos.
Eso creo que es una de las demandas que seguramente muchos de los actores en la huelga actual están tratando de abrir ese debate. Porque lo que está empezando a ocurrir es que es muy fácil. Antes, en los deepfakes, por ejemplo, en estos videos que replicaban la cara de Tom Cruise en cualquier película, o ponían la cara de actrices en videos porno, por ejemplo, generaban cierto debate, pero bueno, no era tan grave en ese momento con la capacidad de computación que había. Hoy me parece que con un par de botones cualquiera puede reproducir cualquier avatar, cualquier persona humana, con su cara, con sus facciones, con sus expresiones, puede replicar la voz de esa persona, por lo cual puede hacerse pasar por esa persona, por lo cual va a haber una crisis de realidad con respecto a eso, y en ese sentido tener mecanismos que permitan autenticar la veracidad de que uno es uno, o poder firmar digitalmente. Blockchain viene un poco a tratar de resolver esas cosas. Me parece que se puede ayudar a encontrar un equilibrio, pero yo creo que estamos ante una situación que va a ser un debate político muy grande, muy profundo, y yo creo que en Argentina tenemos que estar a la altura de las circunstancias. En Argentina hay un sector muy pujante que crece, que innova muchísimo. El sector tecnológico es el 7% del PBI del país. Es un sector.
Es súper alto. Pensé que me ibas a decir menos.
Es súper alto y va a seguir creciendo.
Okay.
Exporta a todo el mundo. Yo creo que si computáramos la plata que muchos cobran afuera del país, sería 10%.
Y claro.
Pero es un sector que además es competitivo globalmente. Argentina en blockchain es líder a nivel mundial. Yo vivo en Madrid. En Madrid las conferencias de cripto juntan 500, 600 personas. Acá las conferencias de cripto juntan 10.000, 15.000 personas. Es realmente un fenómeno muy importante. Y creo que acá hay una cultura de software, de luchar por el software libre, de luchar por alternativas al software privativo, propietario, que se suele hacer en Silicon Valley. que tiene mucho para darle al mundo y que tal vez podamos encontrar una forma de pensar un desarrollo capitalista, pero que sea más inclusivo, que sea realmente pensando en construir una sociedad donde realmente se pueda ayudar a aquel que está en la última milla y que la tecnología llegue a los lugares donde menos se llegan. A mí uno de los hitos más importantes, no de mi carrera profesional, de mi vida diría, fue cuando vino Vitalik Buterin a la Argentina.
Sí, el creador de Ethereum.
El creador de Ethereum. Y pudimos recorrer con él la Villa 31, el barrio Carlos Mujica. Wow. Y eso habla del compromiso social de Vitalik. Vitalik es ruso y canadiense, no es americano, por lo cual ya tiene una cabeza distinta en el sentido social. Y él, me acuerdo en ese viaje, tuvo reuniones con algunos políticos del gobierno, de la oposición, pero en ese viaje me acuerdo que le habían ofrecido de todo, desde tomarse un avión privado para ir al campo en la Patagonia de algún poderoso, hasta lo que te imagines, y entre las diferentes propuestas estaba la de hacer un recorrido por el barrio Mujica, y él sin dudarlo eligió el recorrido por el barrio Mujica por sobre cualquier otra experiencia de lujo, porque justamente él es un programador, un pensador, que creo que tiene mucho compromiso con el impacto social y sobre todo que la tecnología llegue a los lugares donde realmente importa que llegue. Y en Argentina, yo he hecho mucho recorrido a partir de esa visita en muchos barrios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y en todos lados te encontrás ese joven hacker programador que me viene siempre con me hace la misma pregunta, el pibe de Fuerte Apache, que el pibe que va a San Andrés, a la mejor universidad del país. Me viene, che, ¿qué hago? A mí me gusta mucho programar y no sé si seguir programando o si ir a la facu, porque la verdad que en la facu me enseñan esto, pero yo quiero programar. Me hacen la misma pregunta, y la verdad es que el talento es idéntico en todos lados. Y lo que tiene la tecnología digital es que tiene una capacidad de escala y de acceso muy grande y llega a lugares donde el Estado, las organizaciones tradicionales, les cuesta llegar. No es que no quieran, sino que simplemente no hay la suficiente cantidad de gente, ni siquiera es un problema de dinero. Uh-huh. Y en cambio la tecnología llega a educar, llega con mensajes, llega... Pero bueno, hay que obviamente poder darle a eso cierto sustento a través de la docencia, a través de la escuela pública y demás, y a través de una cultura política que realmente entienda eso.
Claro.
Pero bueno, hay algunos políticos que yo creo que están, por una cuestión generacional, tienen más capacidad de entender estas cosas que otros.
Sí, creo que también por H o por B, inclusive con esta innovación del monotributo digital, empieza a ver el Estado que hay una posibilidad de ampliar sus ingresos también, ¿no? Uh-huh. Digo, su recaudación. Esto que decís de la democratización, ¿no? De lo que permite lo digital. ¿Cómo, cómo opera esta idea de que claramente Internet nos permite llegar, aprender, conocer cosas que en otro momento por ahí, si no teníamos accesos materiales, no podíamos hacerlo, en relación a, bueno, hoy en día si no tenés un teléfono no existís? O sea, ¿cómo hacemos para convivir con esas dos realidades? Porque hoy en día sucede lo que decís, o sea, en un barrio popular hay un pibe que aprende a programar con la Conectar Igualdad, digamos, tiene posibilidades laborales y a la vez un sistema educativo que pareciera no estar tan actualizado, ¿no?
Es un problema, creo que a transversal, más allá de toda clase social. La educación pensada con, por ejemplo, el gran debate que hay en muchas universidades del mundo es qué hacemos con la inteligencia artificial, porque hoy cualquiera puede apretar tres botones y te escribe la monografía, y esa monografía es indistinguible e indetectable, o sea, la haces hasta con tu propio estilo de redacción y nadie se va a dar cuenta. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Viste? Hay que preparar a la gente para el mundo que viene. El mundo que viene claramente va a tener mucho de eso. Son preguntas muy grandes. Me parece que lo que tiene de bueno lo digital, cuando miramos el tema de la brecha digital, la brecha, que es un tema que he estudiado mucho, una cosa que a mí me ha sorprendido es darme cuenta que la brecha es, cuando miras las estadísticas en Argentina, por ejemplo, un 60% de la gente tiene conectividad. Ese 40% que no está tan conectado no es por una cuestión de clase social, sino que es más que nada por una cuestión generacional. Es mi padre, que es, yo creo que es el único humano que conozco en mi entorno, al menos, que sale a la calle sin el teléfono.
¡Qué genio!
Es increíble. El otro día le decía, papá, ¿cómo puede ser que salgas a la calle sin el teléfono? Es un extraterrestre. Claro. No lo necesito. Bueno, hay una cuestión generacional, que obviamente una generación que no creció en este mundo, y que bueno, los jóvenes tenemos que encargarnos de cuidarlos a los adultos en ese sentido, pero yo creo que en algún punto hay una oportunidad en estas nuevas cosas. A mí algo incorrecto que me gusta decir mucho es que TikTok a mí me parece fantástico como instrumento de educación. Si uno lo
cura. Lo llamo la fuente de sabiduría universal. Sí,
sí, TikTok sí, sí. Es increíble.
Curar inmediato. Aparte, para distintos moods, ¿me entendés?
Distintos claro. moods. TikTok sabe cómo te estás sí. sintiendo. No, hay algo. Sabe que si estás mirando a las 3 de la mañana, necesitas ese video motivacional porque no te estás pudiendo ir a dormir.
Lo mismo, me pasa eso, exactamente eso.
Entonces, si uno cura bien el contenido, me parece que uno sí le puede sacar jugo y sacar valor y sacar provecho. Pero obviamente hay que ayudar también a los chicos jóvenes y demás a que realmente usen bien estas herramientas y que no las usen simplemente para vacuo entretenimiento que después no contribuye en mucho.
Claro, encauzar un poco más ese uso que te están dando a vos para que se convierta en algo productivo también
claro,
para vos.
Es que sí.
Santi fue el que nos dijo, che, están teniendo todo esto a disposición, vieron que tenés estas aplicaciones para usarlas gratis. Bueno, porque el producto sos vos, básicamente. Sí.
Inclusive,
date cuenta.
Pienso como persona que genera contenido en redes sociales, que el objetivo, lo traje a una charla y las personas me preguntan, ¿y cómo hiciste para vivir de...? Yo tipo, ¿qué? O sea, no. Recién empecé a poder capitalizar eso económicamente hace muy poco tiempo y digo, hay una cosa ahí de que somos explotados por las redes sociales. Y yo miro por ahí el ejemplo de Estados Unidos, que es donde rige Silicon Valley, ¿no? Y como este epicentro imperialismo digital, que los estados quedan chicos ante las posibilidades de ampliación que propone Internet. Yo le digo Internet, pero para mí es un concepto.
Sí, es que yo esto, mira, me acuerdo una vez tuve la chance de conocer a David Cameron, que era el primer ministro británico, y hablar de justamente, bueno, el Big Tech, el avance de lo digital. Él me dijo algo que me quedó muy grabado, que es, la gente piensa que nosotros, los presidentes, los primeros ministros, los jefes de Estado, tenemos mucho poder. Y en realidad no tenemos nada de poder.
Total.
Somos realmente, competimos contra intereses que son considerablemente más poderosos, considerablemente más influyentes, con considerablemente más recursos. Y los estados tratando de regular, tratando de compatibilizar intereses, tratando de frenar a los diferentes lobbies, están muchas veces muy restringidos. Y a mí siempre me volvió medio loco eso, porque después también lo veo en la Argentina. En la Argentina, nuestro estado, si bien nos representa a todos los ciudadanos, tiene realmente límites muy importantes con respecto a la fuerza de ciertos lobbies. Y esos lobbies juegan a fondo y ponen y sacan a piacere quienes están o quienes no están en el gobierno. Y en ese sentido, me parece que bueno, al final del día tenemos que tomar conciencia a nivel ciudadano, darnos cuenta que estas herramientas en las que participamos, actuamos todos los días, tenemos que tener higiene digital, tenemos que saber proteger la privacidad de nuestros datos, tenemos que realmente hacer uso de estas tecnologías. Yo soy muy amigo de las tecnologías que nos dan soberanía. ¿Por qué me gusta el Bitcoin o Ethereum o estas nuevas redes descentralizadas? Es porque en algún punto, al final, creo que terminan empoderando al ciudadano, terminan dándole acceso a unas nuevas posibilidades de poder administrar la privacidad de nuestra vida digital mejor de lo que era tal vez usar las redes sociales, donde todos nuestros datos al final son monetizados por Facebook o por X o por quien sea. Que bueno, es un modelo de negocio que es válido y demás, pero que corre el riesgo al final del día de ser un modelo de negocio que está permanentemente moldeando nuestros intereses, porque es publicitario, porque nos invade con información, porque quiere moldear nuestros deseos para poder maximizar ese dinero publicitario, y ese modelo de negocio nos quita agencia, nos quita capacidad de poder interpretar libremente lo que estamos consumiendo, y la pérdida de agencia en las personas es algo preocupante en este capitalismo de vigilancia.
Total. Te quiero preguntar por los distintos tipos de capitalismo que podemos estar experimentando, sufriendo y disfrutando al mismo tiempo, porque no sé si fuiste vos el que acuñaste la frase o el concepto de capitalismo tecnológico nacional.
Sí.
Es como una ideología dentro del cirismo.
Es el brazo de lucha armada del cirismo.
Ahí va.
Sí.
¿A qué te referís con capitalismo tecnológico nacional?
Yo creo que el mejor truco que Estados Unidos le jugó a Latinoamérica es hacerle creer a Latinoamérica que oponerse a ellos es cosa solamente de socialistas o de comunistas.
Sí, es el triunfo de la Guerra Fría y de macartismo, ¿no?
El macartismo, bueno. Y la verdad es que yo creo que veo que en Argentina hay una legión de compañías muy importantes que han generado innumerable cantidad de puestos de trabajo, innumerable cantidad de pymes, innumerable cantidad de posibilidades y oportunidades que al final del día es mucho más deseable para la Argentina tener una cosa como un como mercado libre a que tener nuestro mercado de bienes de consumo digital totalmente cooptado por Amazon. Entre Amazon o Mercado Libre, yo prefiero seguro la compañía donde están los accionistas que tienen un interés por la Argentina porque son argentinos. Después podemos discutir si el capital tiene patria o no tiene patria, pero al final del día me parece que es importante para los estados modernos defender a ultranza el activo geopolítico que son las compañías tecnológicas de alto valor agregado, de alto impacto. China va a proteger a regañadientes, a TikTok, a Tencent, a Alibaba, a las grandes compañías tecnológicas chinas. Estados Unidos va a proteger a regañadientes a Google, a Facebook, a Microsoft y a las grandes compañías norteamericanas. Y creo que en Argentina tenemos la virtud de haber generado algunas de las principales compañías de la región, de Latinoamérica. Y creo que eso es un activo geopolítico de extremadamente relevante a nivel estratégico como para lograr el desarrollo de nuestra nación. Compañías como Globant, por ejemplo, forman a miles y miles de programadores, no solamente en Buenos Aires, en Formosa, en el Chaco, en Mendoza, en todos lados están formando nuevo talento, haciendo que las nuevas generaciones puedan encontrar una vía de trabajo, que compitan, que exporten, que se conecten al mundo. Y eso
meten a laburar para EA Sports, por ejemplo, para hacer partes del FIFA o momentos de animación para Pixar.
Se hace un trabajo de productos AAA como el FIFA, se hacen por este tipo de compañías. Está bien, el crédito y la propiedad intelectual todavía queda en manos de ellos, pero tiempo al tiempo, yo le tengo mucha fe al talento argentino y estoy seguro que Argentina tiene 3 veces más unicornios que España, por ejemplo. En esa materia tecnológica realmente somos punta de lanza.
¿Por qué?
Yo creo que hay una cuestión, una de las grandes diferencias o conclusiones que saco después de vivir en España tantos años es que en España es una sociedad donde hay confort. Están tranquilos, tienen su euro.
Aburridos.
Gran enemigo, posta.
Tienen Ibiza, tienen Formentera,
viven
del turismo de los alemanes y de todos los que van a divertirse en el verano y con eso quedan suficientes divisas como para seguir viviendo del barcito, del restaurante, del servicio.
Total.
Y no hay ambición, no hay hambre. En Argentina hay hambre. Hambre en un sentido que es una sociedad que atraviesa enormes dificultades, pero esa necesidad y esas dificultades generan una vocación por generar, por tomar riesgos, por innovar, por hacer las cosas diferentes, por realmente destacarse y competir globalmente, que es única. Además de que Argentina está tan lejos del mundo que necesita salir al mundo. Claro. Brasil, por ejemplo, es un país enorme, pero tiene tanta gente que su mercado doméstico les alcanza y no necesitan salir al mundo. México tiene un problema que es están al lado de Estados Unidos y Estados Unidos les chupa todo el talento. Nosotros, acá, desde el culo del mundo, no tenemos otra que no tenemos mercado doméstico, tenemos que salir hacia afuera. Y tenemos realmente un hambre y unas ganas de hacer cosas que el emprendedor argentino, cuando lo pones a competir globalmente, se destaca fuertemente.
Claro.
En sectores como blockchain, insisto, Argentina es top 5 a nivel mundial, si no el top 1, porque estoy totalmente sesgado. Pero si no quiero exagerar, top 5 por abajo de las patas. Y creo que eso es una cuestión de que, bueno, justamente por todas las razones equivocadas, porque tenemos alta inflación, porque tenemos un montón de problemas estructurales, porque no hay infraestructura financiera o infraestructura jurídica que sea sustentable en el tiempo, hace que la nueva generación de los hijos de la hiperinflación, los hijos del corralito, que ya no son tan niños, hayan salido al mundo a emprender y a construir tecnología y que estén impactando globalmente. Y yo anhelo que el día de mañana esos 7 puntos del PBI sean 15 o 20 puntos, porque ese es un sector que no va a depender del clima, que el clima, la mala noticia es que va a haber cada vez más calentamiento va a haber menos soja.
Es el valor agregado, ¿no?
Más sequías, más inundaciones, menos agroexportación, básicamente.
Entonces, o hacemos un salto fuerte hacia adelante, como decía Mao Zedong, hacia la tecnología, o nos vemos realmente en una situación medio caótica. Creo que por ahí Vaca Muerta nos ayuda un poco.
También.
Podríamos tranquilamente, por ejemplo, si a mí me dieran la oportunidad de poder articular recursos del gobierno, yo no dudaría en minar reservas para el país usando el excedente energético que se pueda generar en un Vaca Muerta o en las plantas nucleares del país, que esas plantas nucleares hay energía que no llega a abastecer porque es de noche, porque la gente está durmiendo, y con ese excedente vos podés hacerte unos 200, 300 millones de dólares al año en reservas que le vendrían muy bien al gobierno para poder atender sus problemas con el FMI. Ay,
¿cómo te los agarra Sergio ahora esos 300? Sí. ¿Qué dijo? 300, ¿cómo? Estoy yendo a Maipú
505. Estaba escuchando la radio.
Estoy llamando a Sergio, todavía no me atiende.
Necesito ponerme un poco, no en abogado del diablo, pero si es tan fácil, ¿por qué no se hace?
Lo hacen los privados. Lo hacen los privados. Gente, mira, en Vaca Muerta está el gas que se produce para el gasoducto, que es lo que se usa para abastecer. Yo no soy un especialista, claro, en temas de energía, soy un modesto aprendiz, pero hay un tipo de gas que es un excedente, un desperdicio, que de otra forma simplemente no se usaría, pero que no sirve para mandar al gasoducto, no sirve para larga distancia, pero para usar localmente sí sirve. Y con ese gas, en Vaca Muerta vos podés traer placas de minado de Bitcoin y empezás a minar localmente dentro de Vaca Muerta y puedes empezar a generar reservas con eso. Ya hay empresas privadas que están, de hecho la mayor importadora de placas de minado de Argentina hoy en día es una empresa que opera en Vaca Muerta usando este tipo de gas. ¿Mira? Entonces, si usamos un poquito esa ingeniería, me parece que tranquilamente podríamos pensar cómo generar recursos para el país. Pasa que hoy si mirás el debate político, hay un solo candidato que tiene 40 años, muy bueno de hecho. Sí. El resto de los candidatos, creo que todos tienen 50 años o más, y no tienen la sensibilidad para entender desde el punto de vista de ingeniería o tecnológico este tipo de cuestiones. Me parece que es importante en la clase política empezar a hacer una renovación generacional, porque si empezás a tener referentes políticos que por ahí sepan un poco de tecnología o sepan un poco de estas cuestiones, me parece que esa ingeniería le podría hacer mucho bien al país. Y nada, yo siempre creo que voy a apoyar a la gente joven en la política, más allá de su ideología.
Sabes que esto también se desprende de una charla que tuviste con Maslatón. Santi está haciendo La Última Frontera, que es un contenido audiovisual que pueden encontrar en YouTube y también en muchos bits en Instagram y en YouTube. Así hay algunas partes muy interesantes, de verdad, porque ahí vi cómo los candidatos presidenciales tienen una relación un poco distante con la tecnología. Lo de la Reta directamente me hizo trizas.
Sí. Curioso porque él es un robot.
Claro. Pero no está autorizado para hablar de su software, parece. ¿Con quién más tuviste charlas?
Estuve con La Reta, con Patricia Bullrich.
Con Patricia, que directamente no entiende absolutamente nada.
La piba, con Juan Grabois.
Bueno, lo de Grabois me sorprendió, por ejemplo.
Es el que más dominio del lenguaje tenía.
Yo no sabía que había sido programador, por ejemplo. Esa parte nunca la había contado.
La verdad es que estoy muy contento con esas entrevistas. Te voy a contar algo que no sé si lo conté públicamente todavía. Yo estuve muy cerca de ser diputado este año. Realmente muy cerca, por cuestiones familiares, personales.
Por lo menos candidato.
¿Eh?
Candidato.
Claro.
Candidato.
Sí, ok.
Sí, candidato, bueno. Pero era un lugar donde si entraba...
Vas a acceder, claro.
No, y empezás a tener relación con otros sectores de la política para tener propuestas.
Exacto. Okay. La verdad que era un desafío que me seducía porque me parecía que podía tratar de llevar algo distinto. Pero bueno, por cuestiones personales y tal vez no era el momento para mí, pero gracias a eso sí pude conocerlos a todos. Hubo un momento donde yo realmente me metí en esa interna y hablé con absolutamente todos, los radicales, los del PRO, el chiquitaje estaba a la orden del día. Por suerte no me metí, fue una decisión muy acertada creo al final después de no meterme en eso, no era mi momento. Pero cuando me bajé de esa oportunidad, dije, pará, acá me atendieron todos el teléfono. Bueno, no, me bajo de ser político, pero no me voy a bajar de hacer política. Y la verdad que decidí hacer estas entrevistas para La Última Frontera, @ La Frontera Siri, si nos quieren seguir en las redes, donde sorprendentemente dijeron que sí, vinieron todos a mi casa, a la casa de mis padres en realidad, a que grabemos unas notas. Y la verdad que fue interesante porque la idea era plantear hablar notas sobre el futuro, no sobre el presente, sobre tecnología, sobre Bitcoin, criptomonedas, inteligencia artificial. O sea, realmente tratar de tomarle un poquito examen a cada uno de los candidatos para ver qué saben, qué no saben sobre estos temas. Debo decir que todos usaron la palabra blockchain en algún momento.
Sí.
Algunos fueron un poco más sofisticados y hablaron de DAOs, un poquito más avanzados. Y debo decir que la verdad que el resultado de esas entrevistas es que en una de ellas hubo alguien que logró vencer muchos prejuicios. Y a mí eso particular personalmente me dejó muy contento y es la entrevista más vista de todas, que fue la entrevista con Juan Grabois.
Me sorprendió, de verdad, ¿eh? Me quedé deslumbrado con el manejo que tiene, no solo del lenguaje con el que él programaba, sino también de cómo puede utilizarse eso en función a un progreso moderno del Estado, ¿no? Cómo se puede poner a aportar soluciones, básicamente, que no se están empleando porque todavía estamos demasiado ortodoxos con algunas fórmulas que está comprobado que no funcionaron.
Fíjate que cuando hablas de la coyuntura y hablas de lo que está pasando y demás, creo que ahí muy fuertemente salta el avatar o el personaje que cada político tiene que jugar en los medios, y es difícil sacarlos de ahí. Pero cuando llevas la discusión a plantear una mirada de futuro, una mirada tecnológica, una mirada más orientada al desarrollo de una industria de conocimiento y demás, empiezan a florecer las coincidencias, ¿no? Yo creo que con Juan, la verdad que yo le tengo mucha admiración, a pesar de tener tal vez diferencias ideológicas, puntualmente una diferencia ideológica con respecto al Mercado Libre, por ejemplo, pero rescato que es realmente una persona que tiene una sensibilidad y una capacidad para entender el mundo que viene considerablemente superior a la de los políticos tradicionales, por una cuestión generacional más que nada.
Claro.
Y tal vez por el hecho de que es cierto, él en su adolescencia fue hacker. Yo esto hace ya varios años que lo conozco a Juan, y me acuerdo de la primera vez que lo conocí, hablamos de programación. Claro. Esto no me la veía venir.
Es que claro. Porque aparte, en general, es lo que decías antes, ¿no? No se asocia a estas ideas más de centro-izquierda a... un lenguaje tan propio del capitalismo de esta era como es esta, yo no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero la digitalización en esos términos o la programación en general. Sí. Y en ese sentido me parece que también Juan, esto es una apreciación personal, pero por ahí coincidís, más allá de su cuestión generacional, tiene una curiosidad que lo lleva, y todo puesto en pensar en la redistribución de la riqueza para terminar con la desigualdad, que lo lleva a estas fronteras, ¿no? Y me parece que en ese sentido tiene una apertura que por ahí a veces, cuando prendés la tele y lo ves en estas entrevistas más de cassette, no se percibe, pero que es, digamos, el resto de la clase política tendría mucho que contagiarse en algún punto.
Sí, yo me quedé muy contento. Esa entrevista fue muy especial, particularmente esa entrevista. Además de lo simpático de que le haya venido a Recoleta.
Sí, de hecho hablan de eso, ¿no? Gracias por venir acá, aparte.
Sí.
Ah, ok. Se sintió muy cómodo.
Mira, mi vieja, yo me acuerdo, te voy a contar una infidencia. Una semana antes de la entrevista, mi vieja es una señora de Recoleta, así que imagínate el estereotipo.
Sí.
Le digo, che, mamá, te lo pido, pero si me decís que no y me sacás cagando, está todo bien. Está la posibilidad de hacer estas entrevistas, se me ocurrió hacerlas acá para que sea un ámbito más íntimo. ¿Podría venir Juan Grabois a casa? Yo pensaba, mi vieja me iba a decir, ni se te ocurra.
Con ese no te dejo jugar.
Y al contrario, mi vieja es muy viva. Yo crecí en una casa donde hay mucha libertad de ideas, la verdad. Sí. Me dijo, por favor, tráelo, me muero de ganas de conocerlo, ver cómo es. Y la verdad.
Un Nesquik.
preparó el mate.
Bien.
Y la verdad que es poder romper. Creo que sí. A ver, ¿por dónde empezamos a resolver o a suturar un poco esta cosa de la grieta o el grietismo, esta cosa sectaria, que yo se la veo a tanto a la gente de un lado como del otro? Donde siempre tenés ese empresario o ese sector que está como tan sectario, tan poco dispuesto. Bueno, yo desde mi humilde lugar, desde mi lugar, viste, simplemente de comunicador y de alguien que puede tal vez hablar con unos y otros, es bueno, empecemos a romper la grieta desde la casa de uno. Desde que venga Juan Grabois a la casa donde yo crecí, en Recoleta, y empecemos a generar como esa idea de que, viste, al final no hay tanto odio como creemos que hay. En Twitter es muy fácil mostrar odio y demás, pero después la verdad es que dentro de todo...
hay cosas en común.
Hay mucho, mucho más lugar de encuentro del que nos imaginamos. Creo que todos tenemos en común un profundo amor por el país, una desesperación por querer resolver los problemas que a veces nos juegan en contra a la hora de debatir. Pero creo que hay ideas valiosas en todos. Y yo eso lo quiero rescatar, porque la política de hoy pareciera condicionar muy fuertemente a la gente como para sentir que esto tiene que ser sí o sí un Boca-River, y en el fondo creo que hoy no hay nada más revolucionario que extenderle la mano al otro, mirarlo a los ojos y decirle te escucho. Y creo que modestamente un poquito de eso logramos con las entrevistas de La Frontera.
Súper interesantes, muy profundas y tocando temas muy sensibles también. Maslatón por afuera de los presidenciales también me sorprendió mucho bueno, esa charla.
No podíamos conseguir ni a Massa ni a Milei, por lo cual promediando nos dio Maslatón.
Claro. Es el punto de encuentro la perfecto, sí, Maslatón. Sí, es el Dolores de la política. Escúchame, ¿y qué te sorprendió? Vos lo conocías igual a Maslatón, sí, había tenido algunos cruces en redes y demás.
Sí, bueno, hace muchos años nos toreábamos con el gordo, a ver quién la tenía más grande en el mundo Bitcoin, qué sé yo.
Claro.
Pero yo creo que...
Porque él es un obsesivo de estudiar para dónde va a ir la curva.
El bull market.
Un montón de... el bull market, el bear market, sí, lo todo, que sea. Todo.
Creo que él ha logrado convertirse en un personaje risueño de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy ocurrente con su mirada. Yo rescato mucho algo que él tiene muy especial en este momento, que es alguien optimista.
Sí, total.
Yo creo que hoy en Argentina el pesimismo es lo políticamente correcto. Y te digo la verdad, yo soy alguien que cada viviendo afuera y extrañando y sintiendo el desarraigo y sabiendo lo que las cosas lindas de Argentina que uno pierde cuando se va del país, cada vez que vuelvo yo siento que estoy viniendo a Disney, que siento una alegría inmensa por venir a la Argentina, y siento que es un lugar maravilloso con gente extraordinaria, ocurrente, brillante, con ideas, emprendedora, que vuela. Y a mí me cuesta ser pesimista con la Argentina. Me acuerdo una vez que llegué y estaba en uno de estos asados de quincho de unos políticos de color amarillo y había uno con un Malbec, uno de estos gordos, diciendo... No, porque este país es una mierda y porque este país es lo otro y no sé qué.
Odian este país.
Odian este país, boludo. Y este gordo que vivió de la política toda su vida, con el Malbec quejándose, el Malbec riquísimo que estaba tomando quejándose, decía, no puede ser. No puede ser que haya una mirada tan pesimista por parte de quienes nos tienen que liderar. Claro. Si nos tienen que liderar, lideren, dennos esperanza de que el país va a estar bueno. Y yo rescato mucho de Carlos, que coincido, que Argentina... tiene mucho para mucha materia gris y mucha capacidad para poder salir adelante, y vamos a empezar a poder salir adelante si empezamos a tener líderes que también nos ayuden a generar esa profecía que se autocumplirá, porque estoy seguro que tenemos las condiciones para poder hacerlo si empiezan a contagiar optimismo en la sociedad. Hay razones de sobra. A mí me pasa que del sector que vengo yo, que es software, hay argumentos por escándalo para ser optimistas. Yo cuando hablo, me junto con chicos de 20, 25 años que son programadores, que están inventando un programa, que están inventando algún dispositivo, un aparato, haciendo ingeniería, hackeando. Digo, wow, estos pibes vuelan y no son pibes que sea fácil de encontrar en el mundo, ni en España, en España seguro hay mucho menos que acá. Uh-huh. En Nueva York creo que podés encontrar un montón de gente así de todo el mundo, pero ninguno de estos pibes de Argentina tiene nada que envidiarle al que está en Silicon Valley, Nueva York, Japón o donde sea. Entonces, yo vengo de un sector que es naturalmente optimista porque es emprendedor y porque ha generado resultados muy buenos. Y creo que mensajes como el de Carlos en ese sentido son muy positivos, además de que lo hace con mucho sentido del humor, es ocurrente, y tiene una mirada política que es una mirada formada, es una mirada de alguien que evidentemente ha sido muy estudioso de la historia y sabe argumentar, y uno puede coincidir o no, puede debatir, capitalismo manchesteriano tercermundista amerindio, Tiene sus matices que son se pueden ser debatidos tranquilamente, pero me parece que justamente el genera un arrastre con la gente joven que tiene razón de ser, y eso yo lo veo mucho, lo veo también en muchos de los nuevos comunicadores que hay, veo tu sticker ahí de Tomás Rebord, que compañero. Me parece un compañero
de la casa, digo.
Ah, sí, mirá, está desde la radio, bueno. Claro.
Maga lo hace acá. Mirá. Make Argentina Great Again.
Ah, es acá con el fondo verde Exacto. Perfecto. A mí él me parece también absolutamente genial cómo comunica un amor por el país, que me parece muy saludable. Hay que quererlo al país, no hay que odiarlo. Hay que ser optimista con el futuro, no hay que tirar mierda. Y bueno, yo esos mensajes los quiero rescatar.
Sí, que parece que estuviese anclado en unas variables muy intangibles, pero Vaca Muerta y la reserva de litio del norte del país, de verdad, son dos cosas como para ponernos a pensar
los recursos naturales
fuertemente optimistas. Sí.
Nuestros recursos naturales en este contexto del cambio climático, bueno, eso es un tema que podríamos abrir aparte, ¿no? Pero digo, me parece que tenemos un valor, más allá de inclusive nuestro territorio, sino nuestro valor intelectual y cultural. Y justo hoy más temprano hablaba en otro programa con unos compañeros y reflexionábamos sobre la posibilidad de que también exista por ahí una derecha nacionalista, uh-huh. ¿no? Porque lo que vemos es esto, un discurso de odio. Bueno, sí, no nacionalista en los términos de...
No existió en una época
claro, eso. No en los términos de la Primera Guerra Mundial.
Sin bigote chiquito.
Claro, no, ni de la Segunda. Más en los términos de una
que no
derecha...
Armas. Por favor.
Claro, o sea, con menos... voy a usar una frase por ahí que a vos no te simpatiza mucho, Santi, pero digo, con menos vocación de colonia en algún punto. Pero porque la vocación de colonia desciende de este odio, de este rechazo, que de repente si vos no querés a tu país, entonces estás dispuesto a venderlo al mejor postor.
Sí, hay, como decía, era Jaureche, que no le tengo miedo a los que vienen de afuera, sino a los que nos venden de adentro.
Sí, uh-huh.
Sí, yo creo que hay una postura, yo vengo de ese sector de la sociedad más oligarca, clase media alta, donde es muy común tener un cierto desprecio por la cuestión más nacional, por la cuestión más popular, por la cuestión más de entender que no, viste, se glorifica a los Estados Unidos o se glorifica a la cosa de afuera. Yo francamente crecí en ese tipo de mensaje, en esa mirada del país. Y la verdad es que creo que no hay nada para glorificar. Yo realmente acabo de volver de San Francisco, de California, en shock por lo que vi a nivel social, por lo que vi. Y creo que acá en Argentina hay una solidaridad, una camaradería entre la gente, una cultura latina, una cultura de la educación pública, de la salud, que genera un tejido social, una red de contención y el hecho de sentirse menos solo. Que no es poca cosa, no hay que darlo por sentado. Y yo anhelaría que obviamente se pudiera entender desde el empresariado, desde los lugares de poder económico que tiene este país, que no hay que hacer esta cuestión de cumplir con el fondo, no cumplir con el fondo para poder sacar los dólares o poder meter los dólares. Al final del día me parece que hay que tener una vocación por tratar de realmente atender las cuestiones. Creo que veo muy positivo que haya candidatos que pongan como el centro de escena o el centro del debate los 5.000 asentamientos precarios que hay en todo el país, la situación humanitaria que hay con 60% de chicos que viven bajo la línea de pobreza. Creo que si eso no está en el centro del debate de la política, las discusiones abstractas del fondo, los dólares, el cepo, que son todas discusiones muy abstractas, realmente no ponen en prioridad lo que genuinamente hay que atender hoy, que es la indigencia y la pobreza en un país tan rico en materias primas como es la Argentina. Y la situación del litio y de la Vaca Muerta va a ser una situación que realmente va a ser una oportunidad importante. Lo curioso de Vaca Muerta es que nos va a obligar a desarrollar sí o sí la Argentina o la región. Porque contrario a lo que ocurrió en Qatar o lo que ocurrió en Medio Oriente, donde descubrieron reservas de gas líquido y eso generó que Qatar fuera la nada misma a ser de repente esta cosa que es Qatar hoy, que también no me parece que haya mucho para rescatar de ahí.
Es una mega ciudad en medio del desierto.
Sí,
pero son ciudades donde no pasaron por la Revolución Francesa, ¿no? Donde hay una casta, ahí sí que hay una casta real, no hay cero democracia y demás. Pero lo que tiene esa región del mundo es que está muy cerca de Asia, muy cerca de Europa, por lo cual es barato transportar la energía. Nosotros no estamos ni cerca de Europa, ni cerca de Estados Unidos, ni cerca de Asia, estamos lejos de todos. Por lo cual el transporte de la energía que podamos llegar a generar va a ser costoso, no es un transporte barato de hacer, por lo cual estamos obligados a desarrollar la Argentina y por qué no Latinoamérica o Sudamérica como prioridad absoluta. Entonces ojalá podamos tener referentes y líderes políticos que entiendan la relevancia de eso y que puedan jugar a favor de nuestra región en un mundo donde obviamente hay mucha competencia y es cada vez más desparejo todo, y donde hay una guerra en Europa que no pareciera estar terminando pronto.
Sí, y con el litio, ¿no te parece que también hay que invertir para aportar valor agregado y que no sea una commodity, un mineral que lo exportemos de manera bruta?
Sí.
Y nada, para darle más trabajo a los argentinos.
A los alemanes, como pasa ahora.
Claro. Sí, litio sí, que se lo llevan.
Claro.
Fundamental. O sea, ojalá podamos desarrollar una industria con el litio, ojalá podamos desarrollar autos eléctricos, ojalá podamos generar podamos desarrollar capacidad de no solamente de ensamblar dispositivos digitales, sino empezar con la manufactura. Argentina, un dato, por ejemplo, muy interesante es el país con mayor cantidad de satélites de toda Latinoamérica.
Claro.
Argentina tiene cosas tapadas que se saben poco, sí, pero que son realmente extraordinarias. Y creo que tranquilamente podríamos con el litio desarrollar una industria fuerte de valor agregado. Creo que está esa noción, está esa mirada. Pero bueno, de vuelta, hay que también generar los incentivos para poder generar atracción a inversiones, para poder generar oportunidades que ayuden a fortalecer el país.
Último, cortito, si se puede explicar en pocas palabras. ¿Qué es UBI?
UBI es una criptomoneda, sí. Su sigla quiere decir Universal Basic Income o Ingreso Básico Universal. Es una criptomoneda que se hizo para repartir equitativamente entre todos los humanos que se verificaran usando el protocolo Proof of Humanity. Fue un experimento increíble en generar una criptomoneda más humanitaria. Tuvo casi 50 millones de dólares en transacciones en estos 2 años y fue, en su momento tuvo mucho auge cuando Vitalik Buterin, por ejemplo, entró y compró todos los UBIs circulantes, lo cual generó que mucha gente de repente se encontrara con 200, 300 dólares de valor en UBIs. Y yo me he encontrado con historias fantásticas porque fue un poco probar esta idea del ingreso básico, y me encontré con historias de, no sé, una madre soltera bajo tratamiento oncológico que podía usar el UBI para pagar sus medicamentos, muchos estudiantes que podían afrontar sus estudios comprando materiales, una amiga mía que podía pagarse el psicólogo. Creo que la idea de pensar un mundo donde la línea de partida sea equitativa para todos en el planeta a través de estos instrumentos digitales es posible, y estoy seguro que en nuestro tiempo de vida vamos a ver muchas innovaciones parecidas al UBI, y ojalá incluso mejores que el UBI.
Me pasa siempre lo mismo con Santi, es que hablamos una hora y se me vuela, sí, y tengo ganas de seguir charlando con vos, así que por favor, antes de que te vayas, juntémonos, pero porque siempre es un placer escucharte, me parece de estas personas que, nada, tenés al margen de lo que dijimos antes de intentar ver por dónde va la pelota, una sensibilidad especial para abordar estos temas. Y me parece, nada, que es esencial repatriarte para que pongas en función de lo que puede pasar con nuestro país también estas ideas. Sé que te interesa, hace mucho tiempo también hiciste esta incursión en la política con legisladores que fueran auditados con el Partido de la Red por sus votantes, y sé que todo el tiempo estás también pensando soluciones para ver cómo puede seguir progresando nuestro país. Así que eso siempre lo valoro. Y esta visita a la radio pública también me parece una linda incursión de tu parte.
Muchas gracias por invitarme. Y como decía el Diego, uno se puede ir de Argentina, pero Argentina no se va de uno.
Hermoso eso. Hermoso. Gracias, Santi, por venir.
A ustedes.
Ninguna ambición. cayendo en picada.
Nacional Rock.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Quién no tiene miedo en esta Argentina? Miedo a que nos roben, miedo a no tener trabajo, miedo a que nuestros hijos no tengan futuro. Pero si este miedo nos paraliza, se convierte en resignación y nada cambia. El domingo tengamos el coraje para cambiar de verdad. Seamos la fuerza del cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 132B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Martín Lustó. Este 13 de agosto, acompáñame con tu voto.
Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Jessy Gentile y Jeremías Cantero, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Una Argentina humana es posible.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tengamos el coraje para cambiar de verdad.
Maximiliano Guerra, Dayana Fernández Morero, Damián Arabia, Silvana Giudici, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 504B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Jessy Gentile y Jeremías Cantero, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Lunes a viernes, de 9 a 12, escucha.
Escucha. Y mañana.